10 de la mañana, 28 minutos. Hemos hablado varias veces con distintos actores de este tema en particular, desde que se conoció esta novedad, este proyecto que pretenden impulsar, presentado por el macrismo, por el gobierno porteño, sobre la UNICABA. Para hablar sobre este tema en particular, sobre algo que acontecerá hoy, durante la jornada de hoy, es que estamos en comunicación con Martín Cifuentes, docente del Joaquín B. González. Muchísimas gracias, Martín, por atendernos. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
Paula, gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, permitirnos siempre tener la posibilidad de difundir cómo viene el conflicto, porque, bueno, no, los canales y los medios oficiales, obviamente, tienen todo esto obturado.
Hay un resguardo mediático realmente impresionante, ¿no? Porque hay muchísimas de las cosas que ocurren en la actualidad, no solamente de la educación, sino en el ámbito social, que no se cubren por los medios. Es esa la tarea de las radios universitarias, como es la nuestra en este caso, tratar de dar voz y de visibilizar estos conflictos, que además nos atraviesan justamente por tratarse de conflictos en cuanto a lo que educación se trata, ¿no? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar en esta jornada, Martín?
Bueno, en principio la movilización está pensada a partir de las 17, la concentración en Plaza Pisurno, y desde ahí nos moveremos hacia la legislatura. Es en primera instancia, digamos, retomar todas las iniciativas que se hicieron en el primer cuatrimestre para frenar este proyecto, con la novedad, para decirlo de alguna manera, que el lunes pasado se presentó un nuevo proyecto, es decir, una modificación del proyecto original. La comunidad entiende que logramos el primer objetivo, que fue derrotar la primera propuesta. Sabíamos que ellos no iban a bajar el proyecto porque eso tenía un costo político y que iba a ir hacia una, digamos, reconfiguración del mismo. En este proyecto lo que se expresa es una idea de coexistencia, es decir, se va a crear la UNICABA, o van a intentar, mejor dicho, pues nuestro intento es que eso no se logre, crear la UNICABA, y paralelamente seguirían funcionando los institutos, es decir, lo que nosotros llamamos la coexistencia. El problema es que en esta nueva ley que se propone, los dos primeros capítulos plantean un poco la dirección que ellos están planteando para la formación docente. Entonces, vemos que no es solamente la idea de que continúen los 29 institutos como están y se cree una universidad en paralelo, sino que lo que se busca es que los institutos sean, digamos, paulatinamente puestos en desguace, claro, en detrimento de la UNICABA.
Vayan desapareciendo esos institutos. Pero además hay otras cuestiones como la elección de los docentes, la designación de como interinos. Hay otras cuestiones que también afectan, porque no es que van a ser absorbidos por la UNICABA quienes estén afectados a los 29 institutos. Ese es el problema también.
Es que hay un...
hablamos de desguace.
Claro, hay varios problemas que se plantean. Uno, digamos, yo por lo menos que he leído el nuevo material que han mandado, es mucho más serio desde su estructura, porque sabemos que ha habido personajes conocidos como Naradovsky, IAES y otros tantos, que, digamos, inicialmente no quisieron poner la cara frente al otro proyecto que era un mamarracho, pero que han trabajado por atrás, digamos, el método, este tipo de la política de este gobierno, ¿no es cierto? Es decir, que en vez de consultar a la comunidad educativa, todos hacia espaldas, claro, y se trata de resolver de esa manera. Lo que vemos como peligroso es que lo que se estaría planteando es, por un lado, esta universidad que no está muy claro cuáles serían su alcance, parecería ser que, por lo que plantea ahí, abriría la panacea de un nuevo paradigma de docente, nuevas carreras, entre otras, plantea, por ejemplo, emprendedurismo, que es un leitmotiv que ha circulado este gobierno en el último tiempo, y lo que afecta,
digamos, para hacer un emprendedorismo y buscarte la vida como más o menos puedas, digamos, es una manera muy linda de decir la autonomía, el monotributo y ese tipo de cosas, para que también el Estado y esa, digamos, relación de dependencia de los trabajadores desaparezca.
Claro, yo supongo, no está claro, pero uno conociendo, digamos,
la matriz, claro.
La política de este gobierno, que lamentablemente en Ciudad ya tiene 10 años, supongo que va a haber como un doble juego. Uh-huh. Es decir, por un lado, la creación de esta institución nueva, la UNICABA, va a implicar justamente esto que decís vos, docentes que van a estar contratados en las condiciones más precarias posibles, pero además ellos están discutiendo, eso estaba presente en el otro proyecto, ahora lo sacaron, pero uno sabe que esas cosas están, digamos, son parte de una concepción de la educación. Ellos piensan un docente facilitador, es decir, con una tarea más de tipo empresarial, de gestión. Piensan digamos, ellos piensan que la escuela como existe, más allá de que nosotros podamos tener críticas, es un sistema anquilosado que no, digamos, no funciona a las demandas dinámicas de la actualidad, que básicamente, entre paréntesis, uno lee el mercado, ¿no es cierto? Las demandas del mercado. Yo supongo que algo de eso va a ser lo que ellos van a tratar de operar, tanto a nivel docente o los docentes que sean parte de esa institución, si es que avanza, y también en el perfil de las carreras. Y mientras van haciendo eso, paralelamente, lo que han puesto mucho énfasis en la parte de los dos artículos, los dos capítulos, perdón, que refiere a los terciarios, los institutos de formación docente, es el tema de la evaluación.
Claro.
Yo ante eso tengo un eslogan, para decirlo de alguna manera, que es, sin condiciones de trabajo, la evaluación es precarización. Es decir, ¿cómo me van a poner, cómo nos van a poner a evaluar cuando no tenemos infraestructura, no hay conectividad, ningún docente tiene becas para seguir formándose, todo lo que sea licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, todo lo que haya lo tenemos que pagar de nuestro
bolsillo?
Estamos en una condición donde el salario se ha degradado de una forma brutal. Entonces, lo que hay atrás es que la evaluación es con un modelo, un paradigma, es decir, todo lo que ocurre en la educación es problema del docente, de manera individual. Entonces vemos que detrás de esto, y esto está planteado muy claramente en alguno de los articulados, ellos lo que buscan es una estructura de control, de decir, bueno, este instituto tiene 3 estudiantes en una carrera, este tiene 5, esto se tiene que juntar, y es una cuestión más de más largo aliento, pero que van a tratar de ir cerrando y haciendo números en donde ellos consideren que los números no dan, más allá de que eso merezca un debate pedagógico del cual ellos, digamos, no tienen ningún tipo de intención en dar esa discusión.
Hay una discusión que siempre está planteada, que es responsabilizar, como vos bien decías, Martín, a los docentes en todo, absolutamente todo, sin que el Estado tenga injerencia directa, como la tiene, en todos los aspectos, no solamente en la educación, en este caso estamos hablando de los institutos que se pretenden cerrar, sino que en todos los casos, en la educación superior, en la educación media, en la educación primaria, el Estado forma parte crucial de lo que pasa. Sin embargo, cuando hay un conflicto, las tintas se cargan sobre los docentes y todo lo que acontece, ¿no? Son el mal, pareciera el mal de todos los males. Habría que poner realmente, en cuanto a la sociedad, es muy difícil, pero en cuanto a la sociedad, entender que este plan sistemático sale del propio gobierno, sale en este caso del gobierno de la ciudad con esta intención y que afecta de una manera directa a todos, a toda la sociedad en su conjunto. Lo que van a hacer hoy vuelve a remitirnos a una época en la que la carpa blanca fue un símbolo muy importante de nuestro país, porque se va a instalar una carpa, ¿verdad?
Sí, va a ser después de la marcha. La idea es que la carpa se instale la noche y permanezca hasta el viernes, que se puedan hacer actividades, clases frente a la legislatura, como otra estrategia para visibilizar el conflicto, ¿no? Uh-huh. O sea, también esto es una discusión que uno tiene que dar con el conjunto de la sociedad, que no es que a veces se nos demoniza, la verdad, uno preferiría estar tranquilamente dando clases, respetar los cronogramas de trabajo que tiene y no estar haciendo malabares para tener que estar en este tipo de acciones que son muy desgastantes, cuidando la matrícula, el trabajo con los estudiantes en el aula, porque también los estudiantes están preocupados y necesitan cursar.
Claro.
No es que es una variable que nosotros descuidamos, sino que todo lo contrario. Y lo que vemos que va pasando es hay un desgaste muy grande en la comunidad. Yo lo veo por lo menos en los colegas, en los compañeros, las compañeras docentes, los estudiantes, y es esto un poco que charlábamos antes, es decir, que estamos tan acostumbrados que a ponerle el cuerpo para saldar, digamos, todos los baches de la carencia de la presencia del Estado, que un día explota una garrafa y claro, se lleva a dos personas.
Exacto.
¿No? Es decir, es el caso más brutal, más extremo, pero es un ejemplo de situaciones que se replican en todo el país.
Pero es que además, digo, hay un desconocimiento y hay una demonización tan grande del docente que muchas veces se dice, bueno, pero los docentes si se jubilan mucho antes que el resto de los trabajadores. Es cierto, el trabajo docente también tiene, no sé exactamente cómo es la definición, pero es de riesgo, están expuestos a otras cuestiones y por otra parte también aportan más para esa jubilación más temprana. Digo, hay muchas cosas en donde se demoniza justamente porque no se conoce qué es lo que cuál es realmente la realidad, ¿no? Porque todo esto se trata de tapar con otras cuestiones. Culparlos, como decía, de todos los males.
Es que estamos en un eslabón, a veces se pierde también esa perspectiva, que estamos en un eslabón de la sociedad, digamos, no digamos privilegiado, pero sí al menos particular, porque desde el presidente, que parece que no lamentablemente no ha aprendido a hablar demasiado bien, para abajo, cualquier persona pasa por la escuela. Uh-huh. Es decir, que nuestra tarea implica, en cualquiera de los niveles que estemos, ser parte del proceso de formación del conjunto de
exacto,
profesionales, de trabajadores, que van a brindar todos los servicios que son parte del funcionamiento de la sociedad. Entonces hay una tarea, una responsabilidad y un desgaste que el trabajo con otras personas tiene una dinámica completamente distinta a otro tipo de trabajo, como puede ser una fábrica, o sea, ni mejor ni peor, distinto, pero que tienen un desgaste propio que y condiciones de trabajo que se necesitan en las que hay que atender, que con el paso del tiempo son cada vez menos tenidas en cuenta y bueno, uno las va saltando como puede.
De esta carpa también, el día viernes, estoy mirando en la gacetilla que me llega, formarán parte también un panel destacado con personalidades destacadas como es la de Alberto Kornblit, hablando sobre las universidades en peligro. Digo, estamos sí, todos involucrados en esta lucha, no solamente los docentes, las universidades, los estudiantes, los trabajadores que no pertenecen tal vez a la docencia, los trabajadores no docentes. Estamos todos en esta lucha porque un país que no se forma, que no tiene educación, que no tiene ese acceso, está condenado al fracaso.
Sí, y lamentablemente nosotros el jueves 30 participamos uh-huh, masivamente de la marcha porque entendíamos que no era un reclamo sectorial, sino que es un reclamo de la educación entera. Uh-huh. Y uno dice, bueno, a veces esto también nos da fuerza porque hay otros sectores, uno, digamos, más en la estrategia política lo piensa como una medida que puede ayudar, pero lamentablemente también está demostrando la brutalidad del contexto en el que estamos, uh-huh, que ningún sector ya a esta altura está excluido de este proceso en el que estamos metidos, ni las universidades, ni el CONICET, ni uh-huh, ningún tipo de otros ámbitos del trabajo, ya exceptuando la educación.
Y bueno, entender que este cambio de rango en el Ministerio de Educación, a Secretaría, que este cambio de rango que hubo con 10, 12 ministerios, significa claramente también un recorte presupuestario. Digamos, no es que solamente es un nombre, a eso
claro,
me refiero.
Claro, pero no es un recorte presupuestario y después lo que implica de otro lugar, es decir, tener un país que ya no tiene Ministerio de Salud, es decir, es un retroceso.
Me parece que es inédito, ¿no? Es la única, el único país, la verdad que no me atrevería a decir.
Yo
estuve buscando a ver
si... Había países como Uganda, Haití, o sea, son
claro,
países que están en situaciones de precariedad
claro,
histórica, digamos, uh-huh, estructural, y estar en esa situación la verdad que es alarmante y bueno, demuestra que desde acá lo social queda relegado frente a lo económico
claro,
y a las variables que tiene que ver el mercado, todo está pensado en función de números de negocio, bueno, y lamentablemente eso nos obliga a tener que estar en una tarea que no hubiéramos querido, pero que tenemos que afrontar, que tratamos de, en lo cansado que estamos todos, pues estamos en un segundo cuatrimestre, ahora va a haber paros en ciudad, uh-huh, en el nivel educativo, en la provincia de Buenos Aires, no se veía antes posibilidad de que hubiera paros prolongados en un segundo cuatrimestre. Es claro. decir, que el problema de la paritaria volvía a emerger con tanta contundencia. Entonces, el contexto de crisis en el que estamos metidos nos obliga a estar de vuelta en pie y para, digamos, no ser solamente quedarnos en una mirada de derrota o de conflicto. Siempre de esto se aprende y por lo menos yo lo que puedo ver en el instituto, en el Joaquín B. González, yo estoy también en Alicia Moró de Justo, y lo que he visto de todas las actividades que se han hecho es que este conflicto, si logramos torcer la situación, va a salir una camada de futuros egresados con otro tipo de conciencia, con mayor grado de solidaridad, con otra mirada del contexto histórico y educativo, y bueno, y tal vez al haberse forjado en tiempo de conflicto, de lucha, sea un faro para que los años venideros estemos mejor preparados frente a estas cosas y bueno, que nunca más tengamos que pasar por esto.
Mientras tanto, seguimos en la lucha. Hoy, 17 horas, entonces, movilización desde el Ministerio de Educación hasta la legislatura.
Sí, sí, sí.
Bien. Y a partir de las 20, 21 horas, la inauguración de la carpa.
La inauguración de la carpa, sí.
Bien, y allí estaremos entonces acompañando en estas jornadas de lucha hasta el próximo viernes en esta carpa por la visibilización de esta lucha de los institutos, de los 29 institutos de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Paula, por contactarse.
Estábamos en comunicación con Martín Cifuentes, docente del Joaquín B. González, instituto que también está afectado por esta intención de crear la UNICABA en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 17 horas, movilización desde Plaza Pizurno a la legislatura y luego a las 21 horas será la inauguración de esta carpa, una carpa educativa en defensa de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires.